Bien, vamos a grabar una canalización con el yo superior de José Luis Ubirá.
Bienvenido.
Gracias una vez más, porque una vez más estoy aquí y una vez más estoy dispuesto a explicar algo duro.
¿Cómo está?
Bien, bien, me siento bien. Prácticamente me siento resuelto, me siento muy bien.
Antes de que empieces a relatar dónde graba, te puedo hacer unas preguntas.
Sí, claro, las que desees.
Yo, por cierto, tengo una duda. ¿La vida anterior a esta actual fue la de Barcelona que contaste previamente?
Sí, así es.
Vale.
Sí, así es. Después de esa estuve un tiempo sin encarnar y decidí encarnarme en el rol actual.
De acuerdo. ¿En qué plano te encuentras?
Ahora mismo
Sí.
estoy en un plano 4.7.
¿Y cuál es el grado de?
Es muy bueno en referencia a la gente normal, es muy bueno. Llega en algunos momentos incluso hasta OT3, aunque cabe remarcar de que no es OT real, es OT potencial, porque el OT real solo se da cuando no hay engramas.
Y otra pregunta era, ¿cuántas sesiones te quedan aproximadamente para quedarte clear?
Una más. Aparte de esto de hoy, una más. Una más. Me gustaría contar algo dramático.
De momento no hay más preguntas.
Sí. Entonces vamos a ir a por el grado OT real, ¿no? Prácticamente quedan dos canalizaciones, dos vivencias que me gustaría relatar. La primera se trata, la que voy a contar ahora, una vivencia que según como se analice, tiene menos de psicohabitación y más de psicoemocional. Es la técnica que ha desarrollado este espectáculo para suprimir de alguna manera la carga que produce generar actos hostiles. Si bien tiene deshabitación y tiene engramas, pero también me implanté muchos engramas por hacer daño. Tuve una vida sin rumbo. Sin rumbo. No existía en ninguna parte y existía en todas. No sé, no recuerdo ni cuál fue mi lugar de nacimiento. No me interesa tampoco. Porque yo vivía en todos los sitios y no vivía en ninguno. Iba de un lado al otro. Y mi mayor aliado era el mar. Navegaba, navegaba, navegaba. Navegaba. Navegaba por el Caribe. Y yo era asaltador de barcos, lo que vosotros llamáis comúnmente como pirata. Cada momento estaba en un lugar diferente. Podíamos estar en una costa como podíamos estar en otra. Todas esas historias de piratas que se cuentan son reales. cierto que frecuentábamos habitualmente en tabernas. Es cierto que campábamos a nuestras anchas con nuestras leyes. Sin dejarnos vencer por ninguna ley de ningún país. Y es cierto que asaltábamos otros barcos por conseguir riquezas que podían transportar. Esos barcos que iban y venían al Nuevo Mundo. Y es cierto que éramos una banda, que ni mucho menos lo hacía una persona sola. Íbamos a las tabernas y hacíamos lo que nos daba la gana. Tirábamos las mesas por el suelo, tirábamos las botellas por el suelo. Amenazábamos a cualquiera para que nos diera su dinero. No servían gratis al vernos. Todo el mundo nos temía, pero nadie nos conocía, porque después desaparecíamos. No estábamos mucho tiempo en un mismo lugar. No frecuentábamos habitualmente los mismos lugares. Intentábamos evadirnos de todos y de todo. Casi adoptábamos una actitud prácticamente de los famosos ninjas del Japón feudal. Y es falso que fuésemos con un parche en el ojo, con un garfio en la mano o una pierna de palo, pero no es falso que hacíamos lo que nos venía en gana, fuera de las leyes, tanto en tierra como en el mar. Especialmente en el mar nos sentíamos bien, porque no teníamos nadie que nos controlase, aún en tierra. Teníamos que desaparecer al poco, no podíamos estar mucho tiempo en el mismo lugar. Hay autoridades que intentaban darnos caza, tuvimos muchas persecuciones, habitualmente digo. No sé ni cómo me volví pirata. Seguramente que me volví pirata porque estuve solo desde pequeño y hubo un pirata que me salvó en una situación y me dijo de unirme a ellos y yo no tenía nada donde caer muerto, entonces no fue una manera de solventarme la vida. Y es cierto, no me arrepentí de haber pasado mi vida como pirata. Durante el tiempo que estuve ahí no me faltó de nada. Tuve todo el oro que quise, tuve todos los tesoros que quise. Y si bien es cierto que me faltó más determinación, seguramente, para hacer según qué cosas. Porque yo no era capaz de integrarme seguramente en el grupo de la manera que me hubiera gustado. Sí que es cierto que viví bien. No obtuvimos ningún gran tesoro, no obtuvimos ninguna gran riqueza, pero nunca nos faltaba de nada. Nos robábamos monedas por aquí, monedas por allá. Oro por aquí, oro por allá. No nos faltaba prácticamente de nada. Hice mucho daño. Por eso digo que tiene mucho de psicoemocional todo esto, ¿no? Porque hice bastante daño a la gente cuando saqueábamos los barcos o los abordábamos. Matábamos a la tripulación sin pensarlo dos veces. Dejamos a la deriva decenas, de barcos sin rumbo, sin destino y sin tripulación, dejamos a la deriva decenas de barcos fantasma. Entrábamos, matábamos a la tripulación y saqueábamos todo y nos íbamos. Teníamos habilidad ya en hacerlo, en hacer daño. Fue una vida que a mí me hizo mucho daño. Tanto daño me hizo que bajé evidentemente de nivel. Bajé al plano 2. Por tanto asesinato, por tanto robo.
¿Nunca pensaste de que eso no era correcto?
No, ni me lo cuestionaba. Yo no tenía nociones de ética o filosofía. Yo no tenía nociones del bien y el mal. Yo solo tenía nociones de supervivencia, punto. Yo luchaba por sobrevivir y en la situación que me encontraba no podía elegir un trabajo honrado. O no pensaba que pudiera elegirlo. Es decir, tal vez fui al camino fácil. Se me ofreció el trabajo, obtuve el puesto y punto. Y nunca me cuestioné nada. Nunca me cuestioné nada. Teníamos que abordar un barco. Yo lo abordaba y mataba sin pensármelo dos veces. Teníamos armamento capaz de poder asaltar prácticamente cualquier barco. Porque comerciábamos con traficantes de armas en los mercados negros, en las costas donde íbamos, y teníamos la última vanguardia de armas. Estábamos a la última, siempre. Entonces era bastante complicado. En un combate siempre puedes morir. Yo resulté herido varias veces, y una de ellas incluso de gravedad. Pero llegué a sobrevivir y la verdad es que normalmente a los que abordábamos no nos oponían excesiva resistencia. Pero nosotros no los capturábamos como rehenes ni los amenazábamos, sino que directamente los matábamos y punto. No hacíamos preguntas, los matábamos y ya. Luego les saqueábamos todo el barco y nos íbamos.
En esta vida, pues, abusaste mucho, ¿no?, de la gente y mataste a muchas personas.
Sí, pero no solo fui yo. No es una manera de justificarme, pero no solo fui yo. Mis compañeros lo hicieron hasta peor que yo. Porque lo hicieron mataron a más gente. Yo a veces trabajaba lo justo, no me gustaba mojarme en exceso. Mataba lo que hacía falta matar y si el otro podía matar a cuatro y yo a uno, pues mejor. Me ensuciaba menos las manos, hacía menos trabajo. Y al final las riquezas eran para todos. Una vez estuve a punto de morir porque me pegaron con una espada, me atravesaron parte del abdomen. No me tocaron ningún órgano vital por poco. Pero perdía muchísima sangre y corría el riesgo de desangrarme. Pero nuestro grupo pirata estaba muy bien pensado, porque hasta teníamos un miembro que era especialista médico. Había estudiado medicina tiempo atrás con su abuelo y me pudo curar. Él curaba las heridas de los heridos cuando caían en algún combate. Y me pude salvar y nunca le estuve realmente agradecido, sino que se lo agradecía matando a más y más gente realmente. Hay dos engramas en los que quiero relatar. Uno es amoroso y el otro tiene que ver con mi fin en la era pirata. Yo iba de costa en costa. Tenía una mujer en una costa que no voy a mencionar. Prefiero incluso evitar dar nombres de lugares. Fíjate lo que te digo. Y es porque me siento con ganas de preservar mi intimidad como pirata. Cuando lo cuento incluso. Tenía una mujer en un lugar que frecuentaba habitualmente, donde íbamos a veces a comprar las más nuevas y a celebrar nuestras conquistas en el mar. Ella era muy dulce. Odiaba la guerra. Odiaba las matanzas y me suplicaba por favor que dejara mi vida. Ella conocía todo lo que yo me dedicaba, yo le conté todo. Nos acostábamos siempre que yo iba a verla. Era la mujer, fue la mujer de mi vida, sin duda. Varias veces me dijo, deja la vida y vente a vivir conmigo. Hagamos una vida juntos, tengamos descendencia y ya está. Yo le decía, lo siento, Leonora, pero no concibo mi vida fuera del mar. No concibo mi vida sin abordar barcos, sin conseguir riquezas. Para mí, mis compañeros piratas son mi familia. No he tenido familia nunca. Y para mí ellos son mi familia. No puedo hacer lo que me pides, Leonora. Ella se entristecía cada vez que le decía, porque me lo decía, me preocupa que algún día termines muerto, no vuelvas nunca. Y si vuelves, todo va a ser distinto. ¿Por qué va a ser distinto? Yo te voy a seguir amando igual. Todo va a ser distinto, créeme. Yo no la entendía, pero me era imposible descartar mi vida. A pesar de que yo la amaba mucho, sabía que podía haber tenido una vida más fácil. Ella venía de familia con bastante mejor posición social que yo. Tenía dinero. Me marcho. A los 6 meses vuelvo. La veo con una barriga muy grande. Estaba embarazada. Me dice, ¿ahora quién se va a hacer cargo del niño? Yo sola. A mí me impacta.
¿Cómo te sentías cuando te enteraste de que estaba embarazada?
Durante un segundo me replanteé todo, pensaba que podía dejar todo para vivir con ella, pero no sabía concebir mi vida de otra manera y yo encaprichado le dije que no. Qué lástima, me dice. Ya te dije que las cosas no serían iguales. Te presento a mi novio. Estaba con otro hombre. Pero te aseguro que el niño es tuyo. Pero lo vamos a cuidar bien los dos. De repente me lanzo encima de él y le empiezo a pegar puñetazos. Él se devuelve. Empezamos a hacer un intercambio de golpes. Hasta que ella grita, ¡basta! Nos quedamos nosotros mirándola. Paramos. Ella lloraba. Yo le dije, está bien, Leonora. Quiero que seas feliz. Nada más que eso. Cuida bien de nuestro hijo. Y tú también, capullo. Me marché con la idea de no saber nunca más de ella. Ahogué mis penas en la taberna. Bebí toda la noche hasta no poder parar. Me encontraba realmente mal, realmente deprimido. Seguramente que bebí demasiado y me fui de la lengua. Le dije a algún compañero mío quién era Leonora, qué había sucedido, por qué me encontraba mal. Estaba embarazada, que estaba con un hombre distinto, que no era yo. Que el niño que esperaba era de mí y que yo no podía abandonar mi lugar. Les dije que ella estaba mejor posicionada que yo. Ellos me apoyaron como mi familia. Lo hicieron. Yo no quería volver a ver a Leonora. Cuatro de mis compañeros me dicen, esto lo vamos a arreglar, no te preocupes. Yo le digo, no, yo no quiero saber más de ella. Tengo que pasar página. Vivir mi vida en el mar. Me vendrá bien para calmar mis penas. De eso nada, un compañero es un hermano. Y un hermano tiene que estar bien. Le decían, vamos a hablar con Leonora. Pero vamos a ir solos. Vamos a convencerla de que deje a ese hombre. Al final accedí. Pero les dije, os acompaño. Me quedé en la puerta, yo no pasé, pasaron ellos. De repente oigo gritar a Leonora, entro corriendo. Veo que la tienen sujeta por el cuello y con una navaja apuntándole el cuello, me dicen, no te acerques o la matamos. Mis compañeros me traicionaron. ¿Por qué? Venga, sabemos que tienes riquezas. Danos todo lo que tengas. Ya me habían capturado a él. No lo voy a hacer, decía ella. No, Leonor, haz lo que te dicen. Te matarán. No lo matéis. No ves que espera un niño. A nosotros eso nos da igual, solo nos interesa el oro. Y tú ya sabes cómo somos. Soltadla, por favor. Me balancé sobre ellos. Entramos en un intercambio de golpes y ella se salvó de recibir ninguna puñalada, afortunadamente, pues muy poco. Empecé a pelearme y al final me atraviesan con una daga de lado a lado. Caigo malherido. Se marchan. No habían conseguido las riquezas, pero no podían quedarse más tiempo ahí. Habían alertado a los guardias de la zona. Miro a Leonora y le digo, cueste lo que cueste, no le hables nunca nuestro hijo de su padre. No le digas nunca qué bribón fue, qué desgraciado fue. No le hables de los piratas. Conviértelo en un hombre de provecho, como tú o como él, no como yo. No le hables nunca de mí. Edúcalo, por favor, como si su padre fuera este hombre que te va a amar tanto. Y desencarno entre sus lágrimas. Mi último deseo era que no acabara igual que yo, también mi hijo, traicionado por los suyos, gente sin escrúpulos, viviendo la vida matando. No desencarné en un plano tan denso porque me di cuenta de mi error en mis últimos suspiros.
Bueno, ¿tú no pensaste en que te iban a traicionar?
No, obvio que no. Si no, no hubiera caído en eso.
Y al menos impediste que la matasen.
Sí, con eso me di por satisfecho. Porque no salvé una vida, salvé dos, para perder una. Pero fue muy duro. Nunca esperaba que ellos pudieran volverse contra mí.
¿Cómo estás?
Eran 4 contra 1, yo no tenía nada que hacer. Bien, estoy bien, pero es duro para mí lo que estoy contando. Me dejé muchísima carga al espectáculo. Así que quiero retirarme. Vale.
De acuerdo.
No puedo agotar más al espectáculo. Vamos a dejarlo para otro momento.
De acuerdo.
Y gracias hasta todo momento y gracias por todo, porque ha sido realmente duro, realmente duro.
Oh.